Hola, ¿qué tal, ponedores? Muy buenos días. Si te acabas de despertar, bueno, pues te damos la bienvenida al programa. Nosotros vamos a comenzar, como siempre, como hacemos, poniendo pues una calle positiva. Hoy la segunda nos llega desde Madrid y es una muestra más de que a veces los milagros existen. Te voy a hablar de Orlando. Él es un paciente de 43 años que ha conseguido recuperarse a tiempo de la neumonía que le provocó el coronavirus para pasar la Navidad con su familia. Padre de 7 hijos, de entre 12 años y 3 meses, ingresaba el pasado 27 de octubre en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Sufría una insuficiencia respiratoria severa y tan solo 2 días después tenían que trasladarlo a la UCI. Su estado era muy grave. Allí pasó 33 días en los que necesitó intubación y ventilación mecánica. Pero afortunadamente, Orlando empezó a responder al tratamiento y el 11 de diciembre le daban el alta en el hospital. ¿Qué se iba a imaginar él y qué se iba a imaginar su familia que un mes antes, tan solo un mes antes, iba a poder cenar con todos ellos el 24 de diciembre, iba a poder pasar ese día tan importante en su casa con sus hijos, las más pequeñas 2 gemelas de tan solo 3 meses? Como digo, los milagros existen y los cuentos de Navidad también. Son las 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, ponedores? Quien te saluda es Beatriz Calderón, en nombre de todo el equipo de Poniendo las Calles. Si te acabas de levantar, te confirmo que estamos ya a 29 de diciembre. Es que no queda nada para decirle bye bye, para decirle adiós al 2020. Hoy hemos hablado en la primera hora de Milagros, una pionera que ha conseguido convertirse en entrenadora de fútbol de un equipo de primera masculino, del japonés Suzuka. Así contaba su experiencia.
Sí, bueno, y salir fuera pues siempre se da un poquito pues más de visibilidad, ¿no? Que al final un poco es lo que buscamos en este mundo que tradicionalmente siempre ha sido de hombres. Así que bueno, salir fuera es duro, es complicado, pero bueno, creo que al final tiene muchas más cosas positivas que negativas.
Hoy estábamos hablando de mujeres y de deporte y por eso hoy te hemos querido preguntar en Facebook por la mejor deportista española de todos los tiempos. Habitualmente lo solemos hacer de ellos, de los deportistas, pero hoy nos hemos querido fijar en nuestras chicas, en ellas, que también son muy importantes y que también nos dan muchas alegrías. Así que nada, en un ratito vamos a seguir leyendo esos mensajes. Escríbenos en nuestras redes sociales. Pero es que además en esta hora vamos a hablar con un psicólogo clínico. Aparte de las consecuencias evidentes que el coronavirus ha dejado a su paso, ¿qué te voy a decir? Fallecimientos de seres queridos, secuelas para muchos de los que han pasado la enfermedad, el cierre de multitud de negocios. Hay otro tipo de problemas de los que no se habla mucho. Y aquí en Poniendo las Calles queremos prestarles un poquito de atención. Seguro que hoy nuestro experto nos va a desvelar muchas cosas interesantes. Esto será en un momento. Álvaro Sáez, ¿qué más contaremos hasta las 6 de la mañana?
Pues mira, vamos a conocer la canción del artista de la semana de hoy, la vamos a dedicar al año nuevo. Hay muchos temas que se han inspirado en esta fecha tan señalada y queremos escuchar algunos de los más relevantes.
Será en un momentito. No te vayas, Álvaro, por favor, sin contarnos el tiempo, porque tenemos muchas dudas sobre si va a hacer frío o mucho frío, que no lo tenemos claro.
Me decanto más por la segunda porque vamos a seguir viviendo las consecuencias de la borrasca Vela. Va a afectar a áreas del estrecho, a zonas de Melilla con precipitaciones intermitentes. Luego, durante todo el día sí que se esperan estas precipitaciones en Galicia y en el litoral cantábrico. Por la tarde van a llegar a Cataluña y en forma de nieve se esperan en zonas medias y altas de la península. De hecho, la cota de nieve baja por primera vez desde que empezó el invierno de los 500 metros en muchas zonas de España. En cuanto las temperaturas siguen bajando en la mayor parte del país, con heladas en gran parte de la mitad norte de la península, sobre todo en zonas montañosas y especialmente en los Pirineos.
Gracias, Álvaro. Aprovechamos también un pequeño espacio para, bueno, recordar a los ponedores de calles, que al fin y al cabo son los verdaderos protagonistas del programa. Hay muchos que han dejado su placa en el WhatsApp, en el 662 942 605. La verdad es que nos encanta recibir estos mensajes.
Hola, desde Fuerteventura, taxista, poniendo las calles también. Gracias por estar ahí. Esperemos que todo esto acabe pronto y que se hagan bien las cosas por una vez. Besos y gracias por estar ahí.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Soy David, de Toledo. Os deseo mucha feliz Navidad a todos y ¡soy ponedor!
Buenos días, yo aquí también poniendo las calles con el camión y a ver.
Buenos días, Pulpo, soy un ponedor de aquí de Murcia. Trabajo en un centro logístico de Amazon aquí en Murcia y estos días tenemos más trabajo que el fontanero del Titanic.
¡Aupa, Pulpo! ¡Buenos días! Aquí, yendo a la mina. Nada, enhorabuena por el programa y ¡soy ponedor!
Hola, hola, buenas noches equipo, buenas noches grupo, felicidades por el programa. Los ponedores al poder, enhorabuena grupo, por los que trabajamos por la noche. Venga, soy ponedor.
Buenos días, Pulpo, Juan Carlos desde Madrid. Y buenos días también para la tita Bea. Venga, al lío, vamos Pulpo, Bea, soy ponedor.
Gracias por dejarnos estos mensajes. Ya sabes, si quieres ser como ellos, solo tienes que dejar un audio, una nota de voz en nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Ahora sí, son las 5 y 11 de la mañana. Si nos escuchas hasta ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Cuando comenzábamos el año 2020... Hace casi un año, no nos podíamos ni imaginar la que se nos venía encima por culpa de la pandemia. Vamos a aclarar con un experto algunos temas que seguro que a muchos nos han rondado durante estos 10 meses por la cabeza. Nuestro invitado es Diego Lopa Peralto. Él es psicólogo sanitario, director del Centro de Atención Temprana AONES de Personas con Síndrome de Down y profesor de la Universidad de Huelva. Es especialista en atención a familias y salud y calidad de vida. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
Desde que tuvimos las primeras noticias de las vacunas contra la COVID-19, empezó a haber como una cierta sensación de que esto ya empieza a estar superado, cuando aún, según los expertos, nos queda un largo recorrido para llegar a la meta. Yo pregunto, ¿es mejor esperanzarse o, por el contrario, ser un poquito pesimista?
Bueno, al final yo creo que un equilibrio de emociones siempre te lleva, sobre todo, a no llevarte sorpresas, que creo que es lo que nos estamos llevando, decepción tras decepción por vivir un bucle de esperanza bajada. Entonces, por un lado, siempre han existido personas que defienden el pesimismo como la mejor forma de prevención. Yo creo que también tenemos que valorar con optimismo el camino que llevamos recorrido, vea, que no ha sido sencillo, que independientemente de que podamos ser más o menos críticos, creo que la gran mayoría nos ha esforzado muchísimo y tenemos que mirar con perspectiva que independientemente del tiempo que nos quede, el tiempo que hemos superado hasta ahora, pues debería ser suficiente como para sentirnos orgullosos, que creo que como sociedad hemos respondido. Pero sí es cierto que tenemos que atender la información que nos llega de los expertos sobre que no estamos contemplando el fin, sino efectivamente el principio del fin.
El principio del fin. Diego, como experto, ¿qué es mejor? ¿Pensar a la larga o ir poquito a poco?
Pues en este sentido yo me sumo a las culturas no netamente occidentales, ¿no? Que a la que le hemos impuesto nuestro estilo de vida, ¿no? De la planificación, de los planes de pensiones, y que eran culturas que sobre todo, por ejemplo, las nativas americanas, las africanas, que entendían que la vida era algo que se vivía a corto plazo. Yo creo que tenemos que aprender, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre, donde es imposible pronosticar lo que va a pasar, a vivir también un poco al día, con responsabilidad, pero disfrutando de cada momento y de lo que la vida nos puede ofrecer en cada minuto. Entonces, evidentemente, al no tener claro en qué contexto vamos a estar, por ejemplo, en 6 meses, creo que tenemos que centrarnos en qué contexto vamos a estar en 6 días, porque ese sí probablemente sea más fácil de planificar. Por lo tanto, sí que te doy un poquito la razón en el hecho de que tenemos que empezar a vivir con responsabilidad, pero un poquito más al día, disfrutando de cada momento.
Claro, partido a partido, que diría Simeone. ¿Cuándo vamos a poder saber cómo ha afectado todo lo vivido a nuestra cabeza, a nuestra salud mental?
Hombre, realmente lo estamos sabiendo ya, ¿eh? Es evidente que las consecuencias más a medio y largo plazo de esta pandemia van a ser a nivel de la salud mental. Yo tengo muchos colegas desbordados por las demandas de personas que necesitan ayuda, que nunca la habían necesitado o nunca la habían demandado, y todavía estamos hablando de que la gran mayoría de las personas que van a demandar ayuda siguen en sus casas, encerradas. Es decir, que tenemos que ser conscientes de que hemos vivido en no te voy a hablar en una burbuja de felicidad, pero sí en una burbuja que nos protegía mucho de problemas cotidianos y de que la vida es un valor que es efímero, y hemos tomado conciencia ahora por primera vez esta generación. Es algo que quizás nuestros antepasados vivían con ellos, con la fragilidad de la vida, y nosotros quizás hemos tomado conciencia ahora de que nuestro sistema social, económico y sanitario ni es 100% infalible, ni desde luego nos puede asegurar vivir una vida eterna y feliz. Yo, sin embargo, desde esta reflexión sí intento sacar algo positivo, ¿no? Y es el hecho de que la gran mayoría, afortunadamente, nos ha ido bien y tenemos que celebrar esa victoria, ¿no?, contra la adversidad. Por lo tanto, al final, cada uno va a sacar su lectura y entiendo que el sentido vencerá el que entienda que no es que esto haya sido deseable, sino que al final la guerra quizás haya sido deseable dentro de una situación donde no sé si la sociedad iba por un buen camino, pero sí que nos ha hecho replantearnos esta pandemia muchísimas cuestiones que irán saliendo y se pondrán encima de mesa en el futuro, estoy convencido.
Quitándole hierro al asunto, Diego, ¿es normal estar un poco sonado a estas alturas?
Sí, bueno, lo anormal sería decir que qué buen añito hemos echado, no metido en casa. No, está todo el mundo está sobrepasado ante una situación en la que no tenía experiencia. La cuestión, cuando quiero valorar cómo nos va a afectar una situación, no es tanto la gravedad de la misma como la novedad, lo novedoso que es, la experiencia que tenemos ante esto. Evidentemente, si dentro de 10 años nadie lo quiere, pero llegará otra pandemia, no nos iba a afectar igual. O sea, tenemos una cultura desarrollada, igual que no nos afecta igual la segunda ola. Eso es evidente. O sea, el terror y la incertidumbre y la ansiedad con la que vivimos la primera ola no tiene nada que ver con la segunda. En la segunda, lo que he percibido, lo que hemos percibido dentro de nuestro sector, es más un agotamiento mental que un problema de ansiedad y de miedo ante una amenaza. Entonces, ahora creo que lo que estamos es cansados a nivel emocional y psicológico, pero no tanto sorprendidos, ansiosos, como podíamos estar en marzo y abril y mayo, donde no sabíamos hacia dónde íbamos.
¿Por qué la incertidumbre provoca tanto desasosiego?
Principalmente porque el ser humano, si se ha destacado respecto a todos los demás animales con los que convivimos en este planeta, es por nuestra obsesión por controlar tanto el espacio como el tiempo. Y aquí tiene mucho que ver el espacio también, porque se nos ha limitado el movimiento en el espacio, pero sobre todo el tiempo, ¿no? Hemos perdido la capacidad de predecir a nivel general qué va a pasar en el próximo mes, dónde vamos a estar, qué cosas podré hacer. Simplemente no lo sabemos. Y eso de dejarnos llevar por la ola del tiempo es algo en lo que no tenemos hábito y no estamos muy acostumbrados. Vuelvo a lo que te comentaba antes. Probablemente para una persona con una cultura y una educación fuertemente arraigada en una sociedad como puede ser la del continente africano, en otros contextos menos urbanizados, no menos occidentales como el nuestro, haya llevado esto con mucha más naturalidad, sobre todo porque tiende a vivir al día y no se plantea cómo esto puede afectar a la macroeconomía mundial, a cuestiones que ni le van ni le vienen. Pero sí es cierto que para el hombre occidental, el perder la percepción de control es perder, en esencia, lo que sustenta su modelo de calidad de vida. Uh-huh. Y ese ha sido el gran problema y limitación que hemos tenido aquí. El ser unos peleles del tiempo y de una circunstancia no controlable como era un virus nuevo.
Van a dar las 5:20 de la mañana. Estamos hablando con Diego Lopa Peralto. Él es psicólogo sanitario. Está claro que este año, en 2020, en muchas casas se han visto lágrimas y no siempre han sido de alegría. Yo confieso que he llorado bastante a lo largo de este año. Me pregunto, ¿es bueno desahogarse y sacar lo que tenemos dentro? La rabia, el miedo, la frustración.
Evidentemente no es que sea bueno, es que es necesario y tenemos que encontrar, cada persona tiene que encontrar la vía para echar fuera toda la ansiedad, frustración e ira que va acumulando durante el tiempo. Evidentemente cada uno encuentra su manera, hay quien lo hace a través del deporte, hay quien lo hace a través de, como tú comentas, ¿no?, las lágrimas, ¿no?, el desasosiego emocional y la confianza que produce tener un ser querido para abrirte y soltarlo todo. Pero desde luego, lo que nunca recomendaríamos, y no hay que estudiar psicología para saberlo, es guardarte dentro tanta ansiedad, tanta frustración y tanto miedo acumulado durante todo este tiempo. No tenemos que tener miedo, y sobre todo ante los seres queridos, a mostrar nuestra vulnerabilidad en una situación que, por cierto, nos ha superado a todos. No somos, en este caso, el individuo solo que está sufriendo, sino que estamos ante una situación que nos ha afectado a todos igual, que nos ha marcado a una generación por completo y que nos definirá para el futuro. Es decir, estamos escribiendo la historia de la humanidad en este 2020, nos guste o no.
Sin ninguna duda. Hay quien, por culpa del coronavirus, ha perdido a un familiar o a una persona querida y no ha podido despedirla como le habría gustado, guardar ese periodo de duelo que conocemos todos. ¿Qué podemos hacer o pensar para que esta sensación de tristeza no se apodere de nosotros?
Uf, es una situación realmente muy, muy compleja, Bea, porque, ya te digo, no tenemos cultura de cómo comportarnos en una situación así. Sabemos cómo se produce el duelo en situaciones normales, cuando perdemos a un familiar, pero en un contexto como el de ahora, donde el individuo no es el importante, sino el grupo, la sociedad, donde si te pasa algo tienes que tratar de sobrellevarlo con entereza, porque no podemos poner el foco en ti, no puedes ser protagonista, simplemente porque el problema social es mayor. ¿Cómo se lleva el duelo? La imposibilidad de ver. Es complejo porque siempre han muerto familiares y siempre ha habido seres queridos que por cuestiones laborales, de residencia, han estado lejos de ella y le ha sido imposible, ¿no?, despedirse de su ser querido. Pero sin embargo esta situación no es igual, aunque el resultado sea el mismo. Si no podemos ahora mismo despedirnos de un ser querido es porque existe una situación que no sabemos controlar y manejar, y aunque el ser querido vivir en nuestra misma ciudad, se nos limita mucho el acceso a ello, por lo menos principalmente al principio de la pandemia. Entonces, yo he tenido la oportunidad de charlar, no tratar, pero sí charlar con personas que han perdido a ser querido. Evidentemente, varía mucho si tu ser querido tenía una edad avanzada, si tenía una edad media o era joven, no tenía problemas de salud, porque, lógicamente, no estás igual de preparado a perder a un ser querido en unas circunstancias que en otras. Pero sí es cierto que estas personas creo que si no ya a corto plazo, van a merecer nuestra atención, digo, la de la comunidad, por lo menos profesional en general, porque también son víctimas de esta pandemia y no podemos olvidarlo. Como sociedad no hemos estado a la altura a la hora de gestionar el duelo y las necesidades de los familiares de aquellos que hemos perdido por culpa de esta pandemia, de eso sí estoy seguro.
Ha faltado humanidad en algunos casos, no hay duda. Estamos centrándonos casi siempre en los adultos, pero no sé cómo pensáis que todo esto esté afectando a los más pequeños. No sé si les va a quedar alguna tara o al ser tan jóvenes las secuelas son inapreciables.
Los niños, y alguna vez ya en esta casa hemos hablado sobre el tema, los niños afortunadamente, y a nivel psicológico, físico también, pero a nivel psicológico y emocional son mucho más fuertes, flexibles y adaptativos de lo que somos los adultos. Cuanto más viejos eres, por decirlo algo simple, más rígidos somos, menos abiertos a los cambios y más nos afecta la adversidad. Para un niño esto no está haciendo nada, y cuanto más pequeño es, menos. Está adaptando una situación que bueno, es novedosa, pero tampoco entra en conflicto con su estilo de vida y con sus expectativas, porque entre otras cosas es muy pequeño. Mira el futuro siempre de manera ilimitada, es decir, no tiene una conciencia de final, ¿no?, cercana. Y por el contrario, si nos vamos al otro extremo de la vida, ¿no?, a la tercera edad, a las personas ya de edad avanzada, sí son las grandes víctimas a nivel psicológico y emocional de esta pandemia. No solo físico. Siempre señalamos que las personas mayores son las víctimas de esta pandemia por su vulnerabilidad ante el virus, pero si realmente son las víctimas es porque le estamos robando la etapa dorada de su vida, sus últimos años. Con lo cual, la gran mayoría está viviendo esto como un ejercicio de resistencia, en el sentido de que, por favor, que pase esto, que quiero disfrutar mis últimos años de vida junto a mis seres queridos. Y realmente, en ese sentido, desgraciadamente, los que más están sufriendo son los más mayores, los más pequeños. Los más pequeños, estamos convencidos, casi todos los profesionales, que no van a arrastrar una gran limitación, ¿no? Por esto vivido. De hecho, van a estar más habituados y acostumbrados al hecho de que esto pueda suceder en el futuro. Porque para lo que nosotros es excepcional, para ellos se va a convertir en normalidad. Porque cualquier niño menor de 5 años que haya vivido la epidemia, lo siguiente que estará esperando es cuando será la próxima epidemia, sin mayores problemas, salvo que es algo que tiene que ocurrir y ocurrirá. Con lo cual, ellos simplemente se han adaptado a una situación que, si se vuelve a repetir, pues saldrán reforzados.
La idea que ha quedado en algunos ámbitos, viendo algunas noticias, es que los adolescentes, no todos, pero algunos han demostrado tener poca conciencia social. No es bueno generalizar, como decimos, pero ¿por qué crees que ha podido ocurrir esto, Diego? ¿Hay una falta de educación? ¿Son un poco inconscientes? ¿O quizás lo más probable, falta de madurez?
Es un tema en el que he reflexionado muchísimo, y yo he hablado con muchísima gente, y mi primer pensamiento se parece a ese y de cualquiera que haya pasado de los 30 probablemente. Siempre ha existido la sensación de que los jóvenes son imprudentes, o lo son más que cuando tú lo eras. Ese es un sesgo, es un error que cometemos constantemente, ¿no? Al pensar que nuestra generación siempre es la más prudente y la que mejor hace las cosas. Los adolescentes probablemente, antes señalaba que quizá los que peor han pasado la pandemia han sido las personas mayores. Los adolescentes han sufrido muchísimo en la pandemia a nivel psicológico y emocional, porque están en una etapa de reafirmación, ¿no?, de tránsito a la vida adulta, donde quieren ellos exacerbar esa autonomía, esa independencia que tienen. Quieren comportarse como adultos en grupos de iguales, quieren salir, quieren tener sus primeras experiencias emocionales de pareja. Y de repente le hemos cortado todo, nosotros evidentemente no, el contexto, la epidemia, les ha cortado un estilo de vida, y ellos están en un contexto donde a nivel biológico simplemente las hormonas, ¿no?, les empujan a llevar todas estas conductas. Una etapa muy compleja, muy difícil. Entiendo que haya habido adolescentes que su comportamiento haya sido totalmente ilícito e insensible. Pero me gustaría transmitir que la mayoría de los adolescentes no han hecho nada diferente a lo que hubiéramos hecho nosotros con su edad. Y entiendo que, aunque no del todo, pero creo que la gran mayoría ha limitado mucho su deseo e impulso por tratar de aportar aquí. Entonces, al final, yo creo que esto es más una cuestión de entender a cada generación qué necesidades tiene, para tratar de dar respuestas y que se adapten y colaboren lo mejor posible a la pandemia. Pero si te tengo que decir algo resumido en una frase, creo que los adolescentes han estado mucho más a la altura de lo que socialmente los estamos juzgando, de verdad.
Sí, es probable. Somos más duros nosotros viéndolo desde fuera. Estas fiestas son muy familiares. Este año algo diferente, pero cuando la situación se tuerce, ¿cómo ha ocurrido en este 2020? ¿Por qué buscamos refugio siempre en nuestro círculo familiar?
Hombre, porque principalmente incluso nosotros los latinos, ¿no?, las personas del contexto mediterráneo, Sudamérica, tenemos una educación de la familia, es el pilar de lo que es al final nuestra existencia y nuestro equilibrio emocional. No nos toca jugar si es el estilo de vida pues más sensato, ¿no?, el mejor, el más bonito. Pero sí es cierto que hay otras culturas muy cercanas a nuestras donde no existe una afiliación y un sentimiento de familia, de unidad familiar tan desarrollado como el nuestro. De hecho, esos países, que son gran parte de nuestros vecinos europeos, sobre todo del norte, criticaban que nuestro estilo de vida familiar era el que había provocado que tantísimas personas mayores se hubieran contagiado, cosa que con el tiempo se ha demostrado que no era tan cierto. Yo creo que si tenemos un fuerte, ¿no?, en los países mediterráneos, es desde luego nuestro amor, nuestra devoción incondicional hacia la familia y sobre todo ese apoyo que nos permite en los peores momentos apoyarnos en algo que tenemos la certeza que no nos va a fallar nunca. Y el ser humano, cuando tiene una garantía emocional de que algo no le va a fallar en ninguna circunstancia, da más y lo da mejor. Por tanto, yo creo que si tenemos un hábito bonito y que tenemos que conservar en este país, aunque en esta fecha tengamos que relativizar un poco, es nuestro amor por la familia.
Así es. Pues Diego Lopa Peralto, psicólogo clínico, muchísimas gracias por habernos acompañado. Desearte lo mejor para el año 2021 y la verdad es que nos has aclarado muchísimos asuntos.
Gracias a vosotros y nada, espero que la próxima vez que hablamos sea para decir que bueno, que ya nos enfrentamos a un horizonte mejor, que estoy convencido de que sí, ¿eh? Yo creo que ya empieza el día D con este inicio de la vacunación y a partir de entonces una cuenta atrás donde entiendo que vamos a ser responsables y cuanto mejor y mayores resultados veamos, más esperanzados y más responsables seremos. Estoy convencido.
Eso seguro, Diego. Muchísimas gracias. 5:31 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Hemos hablado hoy de música, bueno, por favor, ¿cómo tengo la cabeza?
También.
Si es que son ya las 5:33 de la mañana y a una le va haciendo falta meterse en la cama. Hemos hablado hoy de mujeres y deporte y hemos preguntado a los ponedores de calles, cómo no, cuál era su deportista, mujer, claro, favorita. Los nombres que han sonado han sido más o menos los mismos, ¿no? Los que más conocemos todos también, pues Blanca Fernández, Mirella Belmonte, como no, Carolina Marín, que es que Carolina Marín lo gana todo.
Sí, sí, de hecho.
Desde que la conocemos, nada, con 19 añitos, con 23 ya lo ha ganado todo.
Pues mira, que sepas que nos han llegado mensajes también al Twitter de Poniendo las Calles, @poniendocalles, y nos dice Raúl, nos matiza algo que hemos dicho antes, cuando hemos hablado de que la figura de Carolina Marín es tan importante, no solo por sus éxitos, sino porque no hay una figura masculina con tantos éxitos en el bádminton masculino, y nos dice que es que tenemos a Pablo Avián, que lleva ya 3 Juegos Olímpicos, es un deportista, un jugador de bádminton, que cierto es que no tiene ninguna medalla, pero que estar ya solo en el cuadro de los Juegos Olímpicos desde España es realmente difícil, sobre todo en el circuito masculino, así que yo creo que también hay que reconocerle. Saludos desde Valencia. Pues nada, este mensaje de Raúl, evidentemente matizamos, yo no conocía la figura de Pablo Avián, pero bueno, dicho queda.
Tiene su mérito, claro que sí.
Más o menos dicen todos los mismos nombres, pero yo me quiero fijar en el mensaje que nos deja Quique Vergés. Nos dice, creo que nos debemos acordar mucho de María de Villota. que fue una pionera en el mundo del motor en femenino y que desgraciadamente falleció por las secuelas que le dejó un accidente fatal mientras hacía unas pruebas de Fórmula 1. Mm-hmm. Así que, bueno, también desde aquí, desde Poniendo las Calles, nos acordamos de María de Villota, que, bueno, pues desgraciadamente falleció y que sí que supuso un punto de inflexión en el mundo del motor y muchas otras mujeres se iniciaron en este deporte.
Fue pionera, está claro, y ha abierto el camino para muchas otras.
Andrés Ruiz Navarrete dice, ¿cómo no acordarse de Ruth Beitia? No solo porque es oro olímpico, de los pocos oro olímpicos femeninos que tenemos en nuestro país, sino porque lo luchó hasta el final. Hasta 4 Juegos Olímpicos trató de clasificarse para el podium de los Juegos Olímpicos y finalmente los de Río 2016 los consiguió.
Es una luchadora.
Así que desde aquí nuestro reconocimiento también a Ruth Beitia. Íñigo Carmona insiste en Garbiñe Muguruza. Recuerdo ese torneo de Wimbledon que ganó y bueno, que también me hizo vibrar y me hizo recordar esos tiempos en el que el tenis femenino español estaba en la élite. O Eduardo Paesa, que se queda con Arantxa Sánchez Vicario.
Claro, bueno, también los éxitos en Roland Garros fue muy importante. Magistris dice, mira, es muy difícil elegir, cada uno en su deporte pues han sido y son excelentes, están en igualdad, ellas las más grandes en sus triunfos, muy complicado quedarte con una y nada, que nos desea un feliz martes a todos. Vamos con el Santoral, octava de Navidad 5, Santo Tomás Becket, obispo y mártir. Estamos dedicando el artista de la semana al Año Nuevo para conocer algunas de las canciones más relevantes que se han inspirado en el 1 de enero. La que vamos a escuchar hoy se lanzaba en 1978, un año en el que en España lo más importante que sucedió fue la aprobación de la Constitución. El 6 de diciembre los españoles en referéndum le daban su apoyo, aunque era el 31 de octubre cuando en el Congreso ocurría esto.
El resultado de la votación es el siguiente. Favorables 325, en contra 6 y 14 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado el dictamen de la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre el proyecto de la Constitución que comprende el texto completo de la Constitución.
Pues bien, ese mismo año The Eagles sacaban al mercado un single doble con dos canciones muy navideñas, el Please Come Home for Christmas y también el Funky New York, que vamos a disfrutar en Poniendo las Calles. Dale, Patri. Went to a party just last night. Estamos escuchando este Funky New Year de The Eagles. Mañana escucharemos otra canción dedicada también al año nuevo, ya que la semana lo requiere, porque si hay algún despistado, yo se lo comunico. El jueves decimos adiós al 2020. Ya el viernes nos levantamos en otro año, cambio hasta de década, a ver si tenemos un poquito más suerte que en esta que nos deja. Y ahora sí, a las 5:40 de la mañana tengo por aquí a Gonzalo Zavalla. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estamos? Buenos
pues
días.
Pues nada, para que nos cuentes un poco qué nos espera a partir de las 6 de la mañana en Herrera, en COPE.
Bueno, pues es que hoy es un día que conviene escuchar Herrera en COPE, porque vamos a empezar el día con una noticia histórica, porque hoy martes a primera hora van a aterrizar 4 aviones procedentes de Bélgica, tomarán tierra en el País Vasco, Cataluña, Madrid y las Islas Canarias, y en su interior se transportarán las vacunas de Pfizer, porque después del retraso que comentamos ayer a estas horas, hoy se retoma la vacunación masiva en España y habrá micrófonos de COPE en los diferentes puntos de España para contar a los oyentes pues cualquier novedad que se vaya produciendo. Vamos a hablar también de restricciones, porque aunque haya llegado la vacuna, esto no se acaba y de hecho tiene pinta de que va a ir a más. Quedan 2 días para Nochevieja. Este lunes nos han comunicado que hemos cosechado más de 24.000 contagios desde el jueves, una cifra que no incluye la Nochebuena.
Claro.
Y claro, muchas comunidades se preocupan. Por ejemplo, Navarra, Baleares o Extremadura han optado por endurecer las restricciones. En Cataluña, Aragón y Andalucía no va a cambiar nada. Y en Galicia, solo Orense y Lugo estarán sin cierre perimetral. Eso sí, cualquier novedad la vamos a ir contando en COPE, vamos a repasar todas estas restricciones y ya te adelanto, Bea, que muchas de esas novedades podrían tener que ver con horarios en hostelería. Por eso hoy va a estar con nosotros José Luis Izuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, y bueno, va a ser una conversación que va a servir para hacernos una idea de la situación que está viviendo la hostelería en estas fechas. Estas fechas navideñas son clave para la hostelería y tiene mucha pinta de que, bueno, está a buen seguro, pues no van a hacer ni la mitad de lo que solían hacer en años anteriores.
La conversación será la tú imagínate todo lo que han debido de perder solo entre comidas y cenas de Navidad.
Hombre.
Esto previo a la Navidad. Sí, luego sí. Ya está claro los días fuertes, el día 25, el día 6 de enero, que es un día en el que mucha gente queda para comer con su familia. Va a tener que contar muchas cosas, ¿sí?
Para que te hagas una idea, yo hoy hablaba con el dueño de un restaurante que me comentaba que en estas fechas solían levantarse 15.000 euros y no van a llegar esta noche vieja ni a 2.000, me
claro,
ha dicho.
Claro,
o sea, que
claro,
para que
claro.
Te hagas una idea.
No tiene nada que ver. ¿Qué año?
Y por último, seguiremos atentos a la nueva cepa que ha llegado de Reino Unido. Madrid ya anunció que había encontrado casos contagiados de esta variante.
En
también
Andalucía, ¿no?
Andalucía, eso es. Ha encontrado 5 casos más. Y es algo que preocupa, porque si vemos la situación de Reino Unido, la verdad es que es muy delicada. Es más grave ahora que durante la primera ola. Tanto es así que los hospitales están desbordados y este lunes se han registrado 41.300 positivos.
Qué pena.
Nosotros estamos en una mala situación y hemos registrado 28.000. Reino Unido, 41.000, para que nos hagamos una idea.
Y están encerrados desde hace una semana, más o menos.
Claro que sí. Así que, como ves, allí la nueva mutación está muy activa. Toquemos madera para que no nos golpee con la misma fuerza y será uno de los temas de los que hablaremos en Herrera en COPE.
Estupendo. Está en nuestra mano, ¿eh? También te lo digo.
Desde luego.
El día 31, si nos portamos bien, si el día 1 también, y el día 5 y el día 6, pues lo mismo en enero. En España no estamos tan mal, así que mucho cuidadito en lo que queda de fiestas. Gracias, Gonzalo.
A ti, Bea, un beso.
Hasta mañana, 5:43 de la mañana, y ahora te vamos a dejar con uno de los mejores momentos que hemos vivido en la del pulpo. Te pedimos que disfrutes de la música, eso sí, después de escuchar un poquito de consejos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Una, dos, tres, cuatro. En COPE tenemos tantas ganas de que termine este año que estamos ensayando ya para las campanadas.
Este 31 de diciembre, la llegada del año nuevo la vives en 12 uvas y algo más. Con el mejor humor, con las historias humanas más increíbles. Con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol en Madrid.
La última campanada, ¿de quién te has acordado?
He pedido deseos, anhelos míos.
Y música, mucha música. 12 uvas y algo más. Una noche vieja especial para un año muy especial. Desde las 11 de la noche con Carlos Márquez. ¿Te lo vas a perder?
Es momento de darle la del pulpo a Carlos Herrera. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal?
Súbete un poquito el micro cuando puedas.
¿Ah, sí?
Sí. Me has dejado la cera de los oídos que casi la pongo en la mesa.
Qué bueno. Madre mía.
¿Cómo has entrado, macho? Espectacular. ¿Has dormido bien hoy, eh?
Pues hoy he dormido bien, sí. Bueno, sí.
Bueno, pues mira, oye, vamos a lo que vamos. Son 101 años del gran Dean Martin. Everybody loves somebody. Pedazo de crooner, ¿eh?
Para mí el más grande. ¿Eh?
¿No sabía eso?
Sí. Yo soy de Dean Martin en todo momento y lugar.
Bueno. Pues desconocía ese dato. El caso es que este hombre, juergas que se ha pegado con Frank Sinatra, con Sammy Davis Jr., y cómo acababa de voz perfecto después de estar toda la noche por ahí de juerga, ¿eh?
Sí. Tú entras en YouTube.
Sí.
Y verás muchas... él hacía programas de televisión.
Sí, exacto.
Recibía a muchos artistas. Uh-huh. Y verás cómo el tipo dominaba absolutamente la escena, todo, cantaba en directo, invitaba a sus amigos a cantar con él. Son programas deliciosos, absolutamente deliciosos.
O sea, shows americanos de televisión espectaculares, ¿no?
Oh, correcto, se llama Manuel Petrolio.
Hombre, qué bien. Para mí una de las grandes canciones de Dean Martin es este Sway, ¿eh? Start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Pues fíjate, Herrera, cómo pasa el tiempo, ¿eh?
Sí, murió joven, ¿eh? Fíjate, no. Él se castigó la vida menos de lo que parece, ¿eh? Fíjate que él parecía que salía con un cigarro en...
Sí.
Siempre a cantar, pero porque él había sido boxeador. Tenía las manos muy destrozadas, los huesos muy rotos, la mano muy cerrada. Por eso siempre llevaba un cigarrillo a la mano, parece que tenía. En realidad es porque llevaba la mano cerrada, ¿no?
Uh-huh.
Y el whisky que parecía que tomaba en los programas era Coca-Cola nada más, o era té,
¿sí?
O era una cosa de esas. Sí,
pero
sí.
Fama de bebedor tiene impresionante.
Sí,
¿eh?
Sí, luego se ponía hasta el culo.
Se bebía el agua de los floreros, ¿no?
Sí, pero en el momento de trabajar era más la apariencia.
Jolín, qué barbaridad. Otro de los grandes es que ya son 78 los que tiene y se mantiene fenomenal.
¿Quién?
El gran Tom Jones.
Ah, hombre.
Es buenísimo este tío, ¿eh?
Qué tío. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. She's a lady talking about that little lady, and the lady is mine. Más de 100 millones de discos vendidos. Tom Jones toca todos los registros. A mí me encanta cuando también canta en balada, cuando canta en medio tiempo y encima dominando el escenario siempre, ¿eh? Siempre. Sí. Total. I bless the day I found you. I want to stay around you, and so I beg you. Qué bueno, ¿eh?
Buenísimo. Let it be me. Me encanta la música, es muy Julio Iglesias, ¿eh? Don't take this heaven from one if you must cling. Herrera, qué canción, es un regalo ahora mismo para los oyentes, ¿eh?
Lo es, maravilla de las maravillas. And that you'll always
let it be me. Hoy la verdad es para apuntarse en el calendario personal de uno, recordado a Dean Martin, a Tom Jones y el Ríos.
Anda,
es impresionante. Nacía en Granada. Tiene una responsabilidad este hombre en la música en España espectacular. Fue el pionero del rock español en los primeros 60, 63, 64 años.
empezó a hacer conciertos revolucionarios, innovadores, llevó el rock español a estadios que reventaba allá por los 80, cambió el concepto de vivir y sentir la música en España. Realmente se le debe mucho a este hombre, porque en los 80 en España no teníamos artistas que hiciesen las cosas que empezó a hacer él. Y ahora lo que se hace es gracias a lo que inició Miguel Ríos. Por eso hoy debemos acordarnos de Miguel Ríos, porque tiene mucho que ver en el show business de la música en directo en España.
Pues no tengo nada más que añadir, lo has dicho. Lo has dicho todo. Perfecto.
Bueno, muchas gracias, Herrera. Quiero que escuches, por ejemplo, la remasterización del Santa Lucía. Esto también es otro regalo, ¿eh?
¿Recuerdas a alguien?
Pam, pam, pam. Pam, pam, pam.
Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti.
Qué bueno.
Es muy bueno, Herrera. Muy bueno.
Pero bueno, bueno, de verdad.
Sí, y además que si te das cuenta, la música es tocada, aquí no hay nada prefabricado. Aquí está el batería en su sitio, el bajista, el guitarrista y el tío cantando en armonía y perfectamente, como
correcto,
tiene que ser.
Correcto.
Estribillo, qué bonita, Herrera, por favor.
Dame una cita, vamos al parque.
Estamos recordando a Miguel Ríos, estuvo contigo hace bien poquito y le admiramos un montón. Grande Miguel Ríos. Hoy también, Herrera, Juan Luis Guerra. Esta es una canción de Marco Antonio Solís que están versionando David Bisbal y Juan Luis Guerra en un disco que se llama precisamente Si no te hubiera sido. Gran canción, ¿eh? Gran canción.
Era tan diferente cuando estabas tú.
Y la canción esta es maravillosa.
Me encanta.
El trabajo de Bisbal aquí es magnífico y de Juan Luis también, ¿eh?
Pues sí. Claro, Juan Luis es otro de los clásicos que sigo pinchando y sigue funcionando fenomenal. Esta es una de las desconocidas de él, pero no te imaginas, no te imaginas la gente cómo se pone a bailar con estas avispas, ¿eh?
Dios admirable en los cielos, el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria.
Bueno, yo te dejo las calles puestas, Herrera, desde las 4 de la mañana que hemos estado aquí con los ponedores. Ahora ya todo el mundo loco por escucharte a ti. Te quedas tú, un abrazote.
Bueno, pues ya me voy quedando.
Hasta potes a la y
habichuelas no se pueden comer.
Una libra de arroz, una cuarta de café.
A nadie le importa qué piensa usted.
Será porque aquí
no hablamos inglés.
Ah, ah,
es verdad.
Ah, ah,
es verdad.
Ah, ah,
es verdad.
Do you
understand?
Do you, do you. Si la gasolina sube otra vez,
el peso que baja ya ni se ve.
Y la democracia no puede crecer,
si la corrupción juega
a piensa usted,
será porque aquí
no hablamos francés.
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,
y así con una reposición de la del pulpo a las 5:54 de la mañana. Dejamos puestas las calles. Vamos a volver mañana a partir de las 4. Estaremos por aquí de nuevo para acompañarte. Así que te pedimos, por favor, que no faltes a la cita. Ahora te dejamos con Herrera en Copé. Gracias por estar ahí y feliz martes.
Encendida, negra, blanca y taína, pero quiero...